el primer informe que nos ha sido impuesto por la intendencia,
sí, señor, claro,
de Berazategui, es Escuela de Paracaidismo.
Sí, ¿en serio?
Es un informe...
Casi todos los paracaidistas viven en Berazategui.
Por supuesto, un centro mundial de paracaidistas. De paracaidismo. El segundo es Berazategui.
Bueno, no sé.
¿Y el primero cuál es?
No tengo la menor idea.
No,
Acá hay, digamos, una refutación de muchos mitos que hay en contra del paracaidismo. Sí. Porque se lo digo como... viejo dirigente de los paracaidistas.
¿Usted es un viejo dirigente de los paracaidistas?
Viejo dirigente no, los paracaidistas son siempre nuevos dirigentes.
No, no, señor.
Que van aterrizando, ¿no? No. Pero para refutar algunas falsedades que se están haciendo circular para que la gente deje el paracaidismo.
Sí, tiene mala prensa.
Se dedique a otras actividades que le convienen al poder constituido.
Sí, señor, al final alguien lo dice.
Acá no tenemos pelos en la misma.
Muchos paracaidistas están dejando el paracaidismo y se están metiendo en las criptomonedas.
Sí.
No tiene mucho
con resultados parecidos.
Sí.
Bueno, el primer mito que están haciendo correr en los bares.
Sí, en todos los bares se habla de este tema.
Y para no hablar de las redes sociales. Uno no puede entrar...
Sí, no, bueno.
Sin encontrarse en contra del paracaidismo.
Sí.
Se cayó y le dolió. Y aparece un tipo ahí que hace declaración. Primer mito. El paracaidismo es muy peligroso.
O sea que es mentira.
Es mentira. Nosotros queremos decir que es... Yo no me tiraría.
No,
pero no.
Acá, sí. Tengo entendido que hasta dos paracaídas por personas se pueden usar, uno grande, que es el normal, y uno pequeño, chiquito.
¿Pero usted qué se cree, que nos sobran paracaídas?
¿Qué tiene que ver esto con que el paracaidismo es muy peligroso?
No, que si le falla el primero, tiene
un
segundo.
Bien.
Bueno. Entonces,
es prácticamente imposible que le fallen dos paracaídas, uno atrás de otro, salvo cuando sucede.
No,
es un porcentaje despreciable, ¿cuánto? 46%.
No, es muchísimo. Hay muchísimo.
Si bien el paracaidismo es una actividad deportiva extrema, es menos riesgosa que muchas otras.
Claro.
Ah, qué risa. Claro, como la ingesta de veneno.
Que el pádel, por ejemplo.
Dice, el snowboard, el esquí o la escalada. ¿Qué tal escalada?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Son mucho más peligrosos. Estadísticamente, es menos probable que sufras algún accidente en paracaidismo que en algunas de las anteriores. Este dato, le juro que está escrito aquí.
Sí.
A ver qué.
Menos del 1% de los saltos son fatales.
¡Oh!
Bueno. Lo que pasa es que puedo ser...
¡Oh! Que es como aceptar la quinela.
Está bien, pero...
No.
Quiere decir que si te tirás 100 veces...
O en una te matás.
Te matás.
No.
Es una ruleta rusa.
Más tarde o más temprano te matás.
No, la cuenta
la primera no es la última.
O si se tiran 100 tipos, adelante suyo.
Claro, uno, chao.
99 llegan, ustedes, listo.
Bueno, dice, de acuerdo con el colegio que estudia estos asuntos, una persona tiene más probabilidades de morir por un rayo o al ser picado por una abeja que no cayendo en paracaídas. Pero sí, bueno, porque uno no está todo el tiempo tirándose en paracaídas.
Sí, es verdad.
Y en cambio vive en un mundo lleno de abejas y de rayos.
Bueno, sí.
Es decir, si vos no te tirás con paracaídas, la probabilidad de caerte es cero.
Y más vale, claro.
Sí. Pero hay gente con mala suerte, paracaidistas, que mientras caen son picados por abejas.
Sí, y luego tocados por rayos.
Y no les abre el paracaídas.
Sí, bueno, y aún así... Bueno, no, aún así no.
No, eso es ahí.
Otro mito que están haciendo correr es que puede faltar oxígeno. Bueno, depende de qué altura
se vaya
a tirar. O sea, más allá de los 8.000 metros...
No suben 8.000 metros.
Hay muy poco oxígeno. O sea, si uno se tira de 12.000 metros...
Salió de la atmósfera.
Pero directamente está
gravito. No va a tener oxígeno para respirar, pero ni se va a dar cuenta.
Claro.
Y se va a congelar instantáneamente.
Claro.
A los 55 grados bajo cero. ¿Qué hace a esa altura?
Sí. Nunca se sube a tanta altura
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes que nada, gracias por venir.
¿Qué tal? Buenas. Me dijeron que es un programa muy prestigioso.
Sí, el
programa,
sí. Me dijeron bien. Y siempre traemos personajes que dan la nota.
¿Hoy qué pasó? ¿Faltó?
Quería preguntarle algo, pero no me olvidé.
No. Seguramente, porque todos me preguntan cuando veo los programas, por mi experiencia en tirar paracaidistas.
Sí.
Yo tengo un avión tira paracaidistas.
Claro, que son, tiene la
son los que tienen la puerta grande, es como un portón del garaje.
Claro, pero eso es para el paracaidista que se arrepiente a última hora.
Sí.
Doctor, ¿qué porcentaje de alumnos a última hora se niegan a tirarse, incluso están dispuestos a vender cara su derrota?
No, bueno, es clásico el paracaidista arrepentido.
Sí, qué canción, ¿eh?
Pero nosotros tenemos un asistente que los empuja.
No, bueno, pero ¿puedo decir una cosa? Eso es en contra de la voluntad de él.
No, porque cuando va cayendo, le gusta.
Buah.
Es así.
Es mentira porque yo creo que uno cae desmayado completamente.
No.
A mí me han dicho que si uno se tira de un avión a cierta altura, sin paracaídas, cuando llega al piso ya está muerto.
No.
Y bueno, sí, no, más vale, pero se muere antes. Sí,
se muere mucho antes, digamos... De un ataque al corazón,
sí.
De depresión.
Bueno, no creo. No tiene tiempo.
Claro, porque si se tira, aunque se cae, nota que no tiene paracaídas,
ya se empieza
a dar... está a 4.000 metros de altura, que se ha caído de un avión, se deprime.
Se empieza a dar máquina.
Se empieza, empieza a agarrar, le pone la cabeza, esto me pasa únicamente a mí.
No, pero
¿quién
no
me manda a subirme a un avión? Todas esas cosas que uno dice... Mientras va cayendo, ¿no? Que no son tantas. Afortunadamente es una de las depresiones de las que se sale más rápidamente.
Sí. Sin tratamiento.
Sí. Bueno, no te puede faltar oxígeno, dice aquí.
No.
No necesitas tanques de oxígeno ni nada parecido. ¿Qué sería parecido? Una garrafa.
Claro, pero con oxígeno.
Bien. Es más el nerviosismo.
Claro.
Y el ritmo cardíaco acelerado, lo que puede dar una sensación de quedarse sin aire. Si uno tiene un julepe de...
Sí, es la ansiedad.
Que no puede respirar.
Mire, yo no sé si... Bueno, acá se puede hablar de cualquier tema.
Sí, no hay ningún problema.
No sé porque llegamos hace un rato.
Bueno,
pero sí. Me parece que sí. Bueno, antes era así.
Hay personas, novatos en esto del paracaidismo, uh-huh. que... En la primera tirada, vamos a llamarle así.
Sí, bueno.
Tenga cuidado porque se está metiendo por un camino.
Por un camino del que no sé cómo vamos a salir.
Sí.
La primera tirada es la más importante porque es en la que está más nervioso. Ya la segunda, la tercera y así.
Si llega a la quinta.
Bueno, es más fácil. Pero en la primera hay algunos que se orinan.
¿Qué?
Se orinan.
Bueno. Se están tirando en paracaídas, señor.
No.
Acá sobre Berazategui. Yo estoy tranquilamente en el jardín de mi casa y no tengo por qué soportar las aguas menores de ustedes que se tiran.
Aparte, me
sin estar preparado.
Hay que estar tranquilo para hacer todo el procedimiento.
Hacer todo lo que hay que hacer.
Claro.
No, porque ustedes no controlan ni se dan cuenta de lo que ha sucedido.
No se da cuenta.
Y dejan el avión, porque sucede en el avión eso todavía. Entonces, por supuesto que nosotros hacemos la vista gorda.
Sí, qué va.
Y seguimos adelante. Les digo a ustedes que...
Lindo detalle contó, ¿eh? Sí.
No sé si quieren tener la experiencia.
No, pero...
¿Cuál de ellas?
No. Que digo, nosotros vamos a contemplar todas las posibilidades para que esté relajado.
Bueno, dice, si te dan miedo las alturas o tienes vértigo, vértigo no significa nada, pero si en cambio tienes vértigo, no, esto no importa. Podés anotarte, sí, igual, buenas tardes.
Perfectamente.
Yo no yo tengo vértigo. Yo me asomo a ese balcón del avión.
No hay un balcón.
No hay un balcón.
Bueno. No se hagan ilusiones.
Un balcón con maceta.
No, sí, claro. Miro.
Quiero un balcón con un tender. No. Con la ropa.
Veo los autitos chiquititos así que parece dormida, no me tiro. Me
pero no se tira arriba de los autos tampoco.
No importa.
La tiran en un campo.
Dice, asomarse por la ventanilla del avión. No te podés asomar.
No,
no.
No está, yo creía que era así antes. Que vos en el avión podías abrir la ventanilla.
Sí.
Eso me parece un atraso en la aviación comercial.
No, pero
que vos no puedas abrir la ventanilla del avión para tomar un poco de fresco.
¿Sabe el viento que entra?
Hay viento.
Se puede, en los medios de transporte, sí, más baratos, uno puede abrir la ventanilla.
Sí, bueno, sí, claro. Sí, señor,
está bien, pero si no la puedes abrir, le puedes decir,
sí, ya sé,
al señor que está al lado, por favor, me la abre.
Sí. Sí.
En el avión no pasa eso.
No, pero en estos aviones sí puede abrir, porque van a baja altura. De hecho, vamos con la puerta abierta para...
Me dijeron que 100 metros más o menos van.
100 metros me tiró sin paracaídas. No.
Pero... 100 metros no se le abre el paracaídas, no tiene tiempo.
Ah.
Imagínese, bueno, se tira 100 metros, no le abrió 2 minutos después.
Otro mito es este. Que... Gracias por venir usted. Sí,
por favor, no, es un placer.
Que es médico. Sí. Para ver si es cierto. Dice, el mito dice, cuando uno salta siente un vacío en el estómago, uh-huh, o casi en el pecho. ¿Es verdad esto, doctor? Buenas tardes.
Bueno, no es verdad.
Ah. Es como, me contaron que la sensación es como que el pecho se le pone acá.
Pero eso le ocurre también.
Sí, por decirlo de esa manera.
Sí, bueno.
Acá dice, cuando saltas, hay como un colchón de aire creado por la velocidad de la avioneta.
Claro.
Ya cambiamos, ya es una avioneta. Sostiene tu cuerpo, y es por eso que la sensación no es de caída libre.
No, es como si usted diera un paso para ir al baño, ¿no?
Claro. Es comparado con flotar o volar.
Ah, sí. Mire usted.
Bueno, al ver el cielo azul, no hay otro objeto con el que relaciones la caída. ¿Y si está nublado, qué?
No, bueno.
Ah, tiene razón, porque yo he visto en un documental que los paracaidistas se ponen de costado así para ir avanzando.
No, señor.
Como
atravesar. Mira, usted ve dibujos animados.
Van volando así.
Pero sí, pero en algún momento la ley de gravedad va a ser lo suyo. No es que usted está se pasa toda la tarde volando.
Bueno.
Ahora, ¿quiénes no podemos anotarnos?
¿Por qué no podemos, ustedes incluso?
Digo, ¿quiénes no pueden, si usted quiere,
sí,
anotarse? O sea, ¿qué límites hay? ¿Hay algún límite de peso, por ejemplo? Yo peso 180 kilos con el freno y la montura.
Bueno.
Y me da miedo
que
por ahí me den un paracaídas para una persona, para un jockey, por ejemplo.
No, le damos un XXL.
Entonces me vengo abajo como fugitivo.
No, y aparte, si puede llevar más de uno, quizás le den 3 paracaídas.
No, pero ¿usted piensa que nos sobran los paracaídas?
Para repartir el peso.
Además, ¿dónde se ponen tantos paracaídas? No le entra el cuerpo.
Bueno.
Después no lo van a poder sacar, digamos.
No, podemos tener un paracaídas más grande, pero no, perfectamente puede.
Y otra cosa, ¿dónde cae uno?
Bueno, caer. A ver.
¿Cómo? A mí me dijeron que lo puede manejar el paracaídas.
¿Cómo lo va a manejar?
Sí. No. Le vas en una cruz.
Yo he sabido de personas que han caído en lugares peligrosos.
Sí.
Le digo, por ejemplo, en medio de una laguna.
Sí.
En medio del mar. Fíjese usted.
Le digo, se ahoga.
O en una fábrica donde hay unos tanques llenos de goma arábica hirviendo.
Bueno, eso, pero una vez. Qué mala suerte. Pero usted tiene que ver desde ahí.
Bueno, íbamos a pasar un buen domingo y quedé ahí en medio del guiso.
No, usted le calcula más o menos, cuando va a saltar, le dice, más o menos tirate acá que hay un maizal. ¿Qué importa? Ajá. Claro, tirate en Berazategui, le dicen acá.
¿Dice?
Que se tire en Berazategui.
Sí, pero puede caer, sí. Cuidado, porque
cayendo,
acá hay otro problema.
¿Cuál es?
Hay gente que vive cerca de los aeropuertos Y cuando cae una persona en paracaídas, no te la devuelven.
Le cae en el patio. ¿Cómo?
Se niegan a devolverlo.
¿Y qué?
Porque le cae y dice, ¿me caen en la chapa? Sí. ¿Cuántas veces? Este mes, ¿cuántas veces tuve que cambiar la chapa?
Bueno, pero...
7 veces, me caen paracaídas en un agujero así. Y, no se lo doy al paracaídas.
Pero ¿cómo? No, está el tipo ahí.
Y lo retienen.
No, pero eso es ilegal, lo tiene que devolver.
Y bueno, pero también es ilegal que ustedes estén meta a tirarse...
No, no.
Tirarse en los alrededores de mi domicilio.
El cielo es de todos.
No, sí, pero a mí me parece que cada propietario tiene una proyección hacia arriba.
¿Hasta dónde?
Hasta donde se choque con otro planeta.
No, usted no tiene un espacio aéreo determinado. El espacio aéreo vio que está regido por la Fuerza Aérea. Todo. Usted no puede disponer del aire.
Y bueno, pero no me tiren cosas arriba del techo, es lo único que le...
No, no son cosas, son personas.
Bueno, no me tiren personas arriba del techo. Bueno. Con más razón.
Tierra.
¿Usted nunca le andan arriba del techo los tipos que vienen a arreglar el teléfono?
Sí, más vale.
Porque a mí se me cayó uno una vez. Yo me estaba bañando.
Sí.
Y el tipo no pidió permiso, vio que no piden permiso.
Se pasó de otra casa.
De otra casa, siguiendo bajada, qué sé yo. Y el tipo justo pisó la claraboya que yo tengo en el baño.
¿De vidrio?
Una claraboya que da luz.
Sí.
¿No es cierto? Y me estaba bañando. Bueno, no viene al caso los detalles.
No, está bien, ¿no? Sí, está bien.
Desnudo me estaba bañando.
Bueno, sí, bueno, señor, por supuesto.
No me voy a bañar preparándome para que... Bueno.
No,
y el tipo pisó la claraboya y se cayó.
Sí.
Y apareció justo a mi lado en el baño. Yo estaba jabonándome, plum, me aparece un empleado del teléfono.
Me imagino el susto que...
El susto que se habrá llevado el tipo.
No, bueno.
Sí. Tenés un poco más. Y,
bueno, el tipo cayó.
¿Y qué?
Y le digo, ¿cómo debo interpretar esto?
No, bueno.
No, es fácil de interpretar.
Dice, no, disculpe, estaba arreglando el teléfono y me caí. Y le digo, pero usted no me pidió permiso. Digo, sin dejar de jabonarme.
Ah, bueno. Expeditivo.
Le digo, no me pidió permiso para entrar. Y me dice, pero yo toqué el timbre, me mintió el tipo.
Ah.
Y se ve que usted no escuchó porque se estaba bañando.
Un vivo.
Le digo, esa es una piorada tuya, porque me ves bañándome y conjeturás que yo no escucho el timbre. ¿Sabés dónde tengo el timbre yo?
No, señor.
En el baño.
Ah,
el timbre mío, porque soy un poco sordo, me interpreta.
Está bien.
Y entonces cuando suena el timbre, si estoy en el baño lo escucho igual. Y he hecho un timbre.
Sí, bueno, está bien. Pega, pero...
que incluso pego un salto yo cuando estoy en el baño.
Claro, le dice.
Y suena el timbre y me llevo un susto que
sí,
prácticamente...
Como si se tiraran paracaídas.
Bueno, otro. Otros mitos que dicen... En realidad, estas son cosas que uno tiene que saber antes de tirarse.
Ah,
¿eh?
Bueno, a ver.
Que son buenas. Dice, la gente ama saltar en paracaídas porque es lo más cercano a volar. Dice, bueno, hay muchas cosas cercanas a volar.
Sí.
Que sin embargo, nadie quiere tirarse por el balcón.
Más cercano a volar es el parapente.
Sí, pero puedo decir
que
una cosa.
Es como un poco paracaídas.
El ser humano, ¿por qué quiere volar?
Claro.
¿Por qué no se ubica en lo que es el ser humano?
No, bueno.
Claro, pero esa es otra discusión. Justo ahora estamos acá tratando
nos
de
nos estamos por tirar.
Bueno, pero
saltos en paracaídas que cuestan un potosí y usted viene con esa.
Un perro no quiere volar.
Pero ¿qué me importa el perro?
No aceptamos perro, señor.
Bueno, listo.
No aceptamos.
Pero además eso no argumenta nada porque ¿qué? ¿Vamos a hacer lo que el perro quiere?
La vista es algo que también te dejará sin aliento. La vista. Según donde se tire usted también.
Bueno, no, pero usted ve...
¿Usted se cree que todos los lugares desde arriba son lindos?
No, pero ve en 360, ve todo... da vuelta a la cabeza y está en un lugar, una vista única que nunca más va a tener.
Bueno, la adrenalina hace muy bien... Liberación de adrenalina.
Sí, señor.
¿Usted cree que en un salto de paracaídas podés liberar hasta 3 litros?
No.
3 litros y medio de adrenalina.
Se muere con tanta adrenalina. Le gana un paro cardíaco.
No hay 3 litros de adrenalina.
Y también segrega endorfina.
Exacto.
Y junto con lo que acaba de mencionar el señor, en los lugares vecinos a donde tienen lugar saltos en paracaídas, cae como un rocío.
Sí.
No, pues...
Endorfina... Y adrenalina,
no, señor.
Que sudan los tipos que se están tirando en paracaídas.
Atención, porque las endorfinas son muy útiles
en
la seducción.
No me diga.
Bueno.
Y por eso... Le polvoreé un poco de endorfina.
No, pero...
A la mina ya listo el pollo.
No, pero usted cuando emana endorfinas...
¿Qué la hermana? Con mi hermana no te metes.
No, señor, la hermana,
emana.
Viendo tantas mujeres vas a...
Emana endorfinas.
Es que está resfriada, dice su hermana.
No. Las mujeres perciben esa especie de olor inconsciente.
Sí, dicen amor, ¿ve cómo son? Dice, ay, este muchacho, yo le digo endorfina.
No, lo que sí sucede es que habitualmente se dice que una tirada en paracaídas equivale a 10 relaciones sexuales.
No me acuerdo. ¿En qué sentido? ¿Cómo tengo que contarlo? Tengo que ir con mi mujer todos los años
señor.
A tirarla en paracaídas. Y yo digo, bueno, ya está.
No, no señor. No. Ese... Pero por favor. En el sentido de las endorfinas que libera, si pudiéramos poner en un frasco las endorfinas...
Por favor, hasta me da asco la imagen.
Me lo veo ahí con el frasco.
Sí, acá está. No.
Asco le tengo al frasco.
En un frasco de mermelada, cuando se termina la mermelada. ¿Usted?
Sí, claro. Bueno. No, encima no le voy a echar arriba la mermelada. Voy yo a comerme una galletita con mermelada y salgo enloquecido.
La cantidad, usted se sorprendería de la cantidad de endorfinas que hay o que habría después de tirarse en paracaídas y las que habría después de 10 relaciones sexuales hechas y derechas.
¿Cómo hechas y derechas? ¿Qué tiene que ver?
Cada uno lo hace como...
No, digo.
Bueno, la caída libre dura únicamente 60 segundos. Y si alcanza una velocidad, ¿cómo 60 segundos? Antes que se abra el paracaídas.
Esa es la caída libre, sí, efectivamente.
No. Un minuto. Si alcanza una velocidad de 200 kilómetros por hora, cuando se abre el paracaídas, la velocidad disminuye a 20 kilómetros por hora. Así es como si te llevara por delante una pared a 180.
Claro, algo así.
Entonces puedes disfrutar de la calma y admirar el bello paisaje.
¿Y a los cuántos segundos se abre? Porque de los
60 segundos.
A los 60 se abre.
60 se abre.
Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta?
Es mucho, tarda bastante.
Es demasiado.
Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta al especialista? Pues yo peso 110 kilos. No soy ni gordo ni flaco.
¿Quién le dijo?
Bueno, yo me digo. Y el señor es más delgado que yo. Usted también es más delgado.
Qué raro que pese 180, debe medir 4 metros.
¿Yo también tengo que esperar 60 segundos o yo caigo más rápido?
Por supuesto,
según Galileo, cae igual.
No.
Pero para mí, Galileo estaba arreglado con el comisario.
60 segundos es una medida promedio de Naciones Unidas que la estableció así.
Ah, qué bien, bueno.
Pero es más o menos, hay un margen de error.
Bueno.
Y que es ahí donde...
De 1 en 4.
Ah. Bueno, por seguridad, todos los lo que dijo el señor.
Ah, bueno.
Todos los paracaidistas llevan el principal y uno de reserva.
¿Qué le dije?
Pero ya lo llevan puesto, dijo usted. Acá dice que no, que llevan el principal y uno de reserva.
¿Y dónde está?
Pero te entran en el bolsillo.
No, lo tiene que... También...
Lo que pasa que el de reserva es como la rueda de auxilio. Veo mucho, por ahí no la tiene inflada.
Si usas lentes, no te preocupes.
¿Por qué?
No sé, pero no te preocupes.
Se le vuelan ahí con el viento y todo.
Cuidado con los lentes de contacto.
Eso también.
No, pero le pueden poner una antiparra encima de los lentes.
Ajá.
Por el viento, porque le pueden entrar...
Pues sopla un viento allá arriba que...
Y los bichos, todo.
El precio... $3,000 por persona estamos cobrando.
¿$3,000?
Por cada vez que lo tiramos.
Me parece que me está cobrando de más, porque no, es más barato que eso.
Hay promociones también.
Hay promociones,
2x1, lo tiramos a usted y a su mujer.
No, mi mujer no quiere tirarse, me dijo.
Bueno, entonces 3.000 pesos.
No, bueno. No, pero si yo espero ahí en la boletería a que venga otro tipo, le digo, nos juntamos, somos dos.
No, nosotros...
Es por grupos familiares, no por gente.
Esa ya la sabemos.
Pero si es lo mismo, son dos
personas. Entonces nadie pagaría.
Claro.
Todos están buscando otro, ¿para qué? Para perjudicarnos a nosotros.
No, para perjudicar, no, señor, porque
basta,
la vio.
Basta, señor.
Pero
basta de corruptela.
Pero si quieren basta de corruptela.
Son somos dos empresarios honestos nosotros, como sí. Todos los empresarios.
Bueno, señor. Son dos personas iguales. ¿A usted qué le importa? ¿Si es mi mujer?
¿Cómo a mí que me importa?
¿O su hermana?
¿Cómo? A usted no tendría que importarle que sea su esposa.
No, pero ¿qué importa? Yo vengo con un señor.
Ah, ya me parecía.
Que lo conocí.
Cada uno hace lo que quiere.
Lo conocí en la cola.
Sí, me dijeron.
Y entonces le digo, escúchame.
¿Para qué se pone uno de los? Sí.
Vamos el 50-50.
Ah, oh, ajá. ¿Eso que es alguna cosa nueva?
Sí. En verdad eso es una cosa vieja en desuso.
Bueno.
Pero bueno.
Recomendaciones.
Sí.
Realiza la reserva con mínimo 5 días de anticipación. Así, y si juntás un grupo, contrariamente a lo que te dije antes, podés pagar un poco menos.
¿Vio?
Pero no vengas a última hora.
Claro, tratar de tomar el avión sin aviso.
Porque a veces se nos llena el avión demasiado.
Claro, viene en último momento. Viene
todo amontonado, ahí de parado.
Sí, pero hay un cupo máximo, me imagino.
Sí, hay, pero veo cómo es. ¿Qué, me va a dejar afuera?
Sí, claro.
Subí, dale.
No, pero no es así, porque, escúcheme, yo vi cómo salió el otro avión.
Iba llenito, ¿eh?
No se podía entrar ahí, sí, ¿eh?
No. Casi que no podía.
No, había un amontonamiento despegar. Que, sí. La última vez, acordate, que se tiraron los pilotos.
Sí.
Sí, no. No,
bueno, ¿Viste
qué?
Ah, no. Viste con ropa cómoda.
Sí.
Y calzado de preferencia, cerrado y plano. ¿Qué me vas a decir cómo me tengo que vestir?
No.
O sea, no vas a andar con sandalia.
No.
Porque se te caen. En el medio se te... Después no encontrás más.
No.
¿Querés que te diga la verdad? No. Mujeres que se han tirado con taco alto.
Sí, claro, eso es peligroso.
Le puedo agarrar a uno abajo.
Lo
a 200 kilómetros sí, por hora, sí. Un zapato de taco alto, le agujerea el marote, le agujerea.
No, es peor, y por ahí la tipa queda clavada.
Sí.
Cae parada y queda clavada ahí en claro. La llanura pampeana, no la saca más.
Bueno, lleva efectivo.
¿Cómo? ¿Efectivo?
Sí, efectivo, sí.
Pues. Ah, eso se paga.
O lo que sea, ¿viste? Por ahí hay algún inconveniente, se tienen que salvar 3 o 4.
Sí.
Y usted le dice al piloto...
¿Qué? ¿Arriba el avión?
Arriba el avión.
No, señor.
Sí, hay mucho peso, dice, se van a tener que tirar.
Claro.
No trajimos los paracaídas.
Bueno.
La única manera que nos salvemos es que se tiran 4.
Pero no.
Y usted ahí pela 5 lucas.
Pues 5 lucas ni se mueve el piloto.
Bueno,
entonces, no se compra ni una docena de empanadas.
Pero no importa el importe, lo que importa es que no lo va a hacer, señor. Bueno, es más fácil aterrizar.
Dice, pregunta sobre el clima, ¿eh?
Sí.
Si está fresco.
No, por supuesto que nosotros evaluamos si es posible realizar el vuelo, ¿no?
Claro, porque me imagino que con una situación de tornado o de una
tromba marina. Por
bueno.
Sí, no, pues mucho menos que eso.
¿Cómo mucho menos?
Por mucho menos. Si el viento huracanado. Fuerte.
Un viento huracanado lo agarra el paracaidista, lo lleva.
¿Vio la manga que hay, que es como...
Sí, sí. No. Me jetearon ahí en la puerta. Sí.
No. No, en la manga que mide el viento,
sí.
Que es como una media que sí. Ven en los aeropuertos, naranja.
Es como, sí, sí.
Que tiene unas rayas.
Sí.
¿Qué quiere decir?
Bueno, si usted ve todas las rayas, no puede volar, porque esos avioncitos chiquitos.
Ah, muy bien. Dice...
Mucho viento.
No, que no sea época de lluvia. La lluvia puede cancelar tu salto.
Claro.
Si esto sucede, la compañía debía... posponerlo sin ningún gasto extra.
Claro, se reprograma.
Y listo. Pero acá lamentablemente no.
¿Qué? ¿Cómo que
y
no?
Ya,
y no, el viaje era hoy.
Si estuviera saltado.
No, pero ¿cómo?
Acá
cómo
cuando llueve, ¿qué dice ese cartel? Cuando llueve me minga de salto.
No, bueno, pero discúlpeme, me tiene que devolver el dinero de los $3,000.
No, por eso le hacemos pagar antes.
No, bueno, sí, pero yo pagué $3,000.
Recién fui a la estación de servicio a llenar el tanque del avión, me gasté toda la plata en la nafta. Está lleno el tanque.
Pero nosotros
sí, bueno.
Aquí hacemos, tenemos la misma política que en los hospitales, sanatorios. Usted si va a hacer una operación, tiene que garpar antes.
Bueno, sí, pero...
Porque...
¿Y sí?
¿Qué sabemos?
No,
claro,
bueno.
Claro,
lo vamos
no.
A cobrar después, lo tenemos que sacudir en el piso.
No, señor.
sacarle la guita de...
Pero acá no, no se ha consumado el...
Consumido.
No, no. No se ha consumado la tirada de paracaídas. Sí.
No. En el caso de la operación que le digo, tampoco.
Bueno. La verdad, les voy a poner una denuncia.
Ajá. ¿A dónde?
En el ente... competente, valga la cacofonía.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Porque, no sé, hay un colegio de paracaidistas.
Claro,
¿no?
Que hay un colegio de paracaidistas. Yo soy el presidente.
Pues es una vergüenza. ¿Quiero poner una denuncia?
No, no, dígame también. No es una comisaría esto, señor.
¿Pero que ustedes atienden los dos lados del mostrador?
No, de este lado solo.
Bien, es una vergüenza lo que están haciendo.
Ajá. Y usted... Es que estoy tomando declaración.
No.
¿Vergüenza va con B?
No, por favor, chico, me corro.
Bueno, déjeme seguir. Requisitos. Aquí está, ¿eh? Usted no se puede tirar.
¿Por qué?
Así. Estado saludable tiene que presentar.
No me puedo tirar, entonces.
Y no pesar más de 105 kilos.
No me puedo tirar. Uy, qué mala suerte, por 5 kilos.
Y la montura. Esto puede variar ligeramente. Por ejemplo... Según el lugar, en Celaya, que es en México, el peso máximo es de 80 kilos.
¿Pero por qué?
Y porque ahí la gente es más liviana que acá.
Ah, bueno, bueno.
Pero se manejan ciertas tarifas de sobrepeso. Ahí está. Ahí está. Usted, lo que pasa de 80 kilos,
sí,
tiene que pagarnos $70 el kilo.
¿Pero qué?
Es clarísimo.
Como el exceso de equipaje, ¿eh?
Esa es nuestra... Pese menos, si les parece caro.
No, bueno, no, no, no.
Salga a dar vuelta manzana hasta que dé el peso.
No es una respuesta. No es una respuesta eso.
Sí, es una respuesta. Sí, ¿no? Sí. Solo que a usted no le conviene.
No, no, bueno, sí. Es una segunda vergüenza.
Acá no, incluso hubo una objeción. Viene gente que pesa 50 kilos.
Sí, es verdad.
Y dice, bueno, si a los que pesan más de 80... les aumentan el precio.
Sí,
a mí que peso...
30 kilos menos.
30 kilos menos, me tocan $2,100.
Claro.
De
sí.
Y no fue aceptado.
Bueno, pero...
Con el siguiente dictamen.
Sí.
No es lo mismo pesar de más que pesar de menos. Con eso...
No, no, pero con eso no, eso no quiere decir nada.
Como la gente ya es... convencida.
No, porque si es una cuestión de
sacamos
peso...
por televisión... No, bueno, es lo mismo 30 kilos más que 30 kilos menos. Y la gente lo respira.
No, bueno.
Bueno, escúcheme, ¿va a viajar o no? Porque nos hizo perder media hora acá.
Momentito.
Sí, llueve.
Edad mínima. Edad mínima, 0 años.
No, no. ¿Qué va a tirar?
En general, la edad mínima, ¿cuál es? 0 años.
Sí, pero no va a tirar un bebé en paracaídas.
Igual que la velocidad mínima.
¿Cuál es?
0 kilómetros por hora.
Bueno, sí, pero esto no. Hay una edad mínima.
Claro.
Para... Sí, 7 años. Se deberá contar con autorización previa de los padres.
¿Cómo se va a tirar con un
niño
de 7
años?
¿Un chico de 7 años? Por favor, pongan preso al padre. Ah. Que
igual le digo que ya con 7 años puede comprar criptomonedas ahora.
Sí, ahora sí.
Pero no tirarse como para acá.
Bueno, bueno.
Cuidado, no es lo mismo.
Bueno, también.
No es lo mismo 30 kilos de más que 30 kilos
ya
de
más. Ya lo dijo eso.
Sí, pero dio resultado.
Sí.
Dice, no se permiten desvelados ni alcoholizados. Por cuestiones de seguridad. ¿Cómo desvelado?
Sí, si usted tiene insomnio...
Sí, no se puede tirar.
No se puede tirar.
¿Sabe por qué? Se queda dormido.
Claro.
Sí.
Y se olvida de tirar de la piolita.
Listo.
Es un dato que no he preguntado. Uno tiene que tomar la decisión, sí, sí, de tirar de la piola o el paracaídas automáticamente
no.
Se la tira solo.
No, no.
Ahora, entonces, ¿cómo
tiene
puede...?
Tiene un anillo.
¿Y cómo puede ser ese promedio que dijo que se abre a los 60 segundos?
No, eso lo tiene que calcular usted, los 60 segundos.
La va contando. Y... Pero uno está ansioso, 1, 2, 3, 4, 5,
sí, sí. Es como la escondida que dice 60.
Punto y coma, pum.
Sí.
Dice, no se permiten, ya se lo dije, y deberá llenar formatos administrativos previos y dar información relevante sobre tu estado de salud. A ver, desnúdese.
¿Pero qué tiene que ver, señor?
No, que tengo que ver todo, tengo
claro
que ver.
Sí, bueno, pero...
A ver cómo...
Bueno, para mí es fácil porque soy nudista, traje este sobre todo.
No, pero quiero saber cómo anda usted de salud.
Claro, claro.
¿Cómo anda...?
¿Qué? No me guiñe el ojo porque...
El paquete básculo nervioso.
No, señor. Mire, me hice en los últimos chequeos, me dio todo bien, hemograma completo...
¿Cómo difiere? ¿Cómo diría?
No, no tengo una digestión, en un tránsito lento.
Bueno. Yo también.
Bueno.
Una confidencia que le hago. Yo siempre, sí. Cuando salgo con una chica, lo primero, estos temas enseguida salen.
No, sé si salen de seguida.
Uno pide algo y dice, bueno, ¿qué le puedo decir de mí? ¿Qué le puedo decir?
¿Qué?
Ya
¿qué?
Lo ve, soy una sí. persona. Tengo la digestión un poco lenta.
No, bueno, pero eso
no me parece.
Un poco lenta. A veces tan lenta que...
No. ¿Qué mujer va a querer estar con usted si arranca la conversación?
Bueno, entonces le digo, ¿qué le digo? ¿Qué ligera?
No le dice nada.
Tengo una digestión que soy un rayo.
No, señor, no le dice nada. La digestión no se toca.
Tengo una digestión que no se toca.
No toca el tema.
¿Qué le puedo hablar? Yo no tengo mucha conversación. Bueno, voy a poner a hablar de paracaídas.
Puede decir, mira, justo sabes que mañana me voy a tirar en paracaídas.
Sí, hay muchas mujeres que le gustan los hombres temerarios, hacen cosas peligrosas.
Sí.
Ahora, deportes de riesgo.
Pero ¿qué me dice si ella le dice que ella es paracaidista?
¿Y qué?
¿Cómo? ¿Y que se va a dar cuenta que por ahí usted le está mintiendo?
No, y usted por ahí le está mintiendo, le inventó eso del paracaídas.
Claro, ¿qué importa? Sigue mintiendo.
No,
pero se va a tener que tirar.
Yo te cuento aquí, lo conté muchas veces, yo salía con una chica y le dije,
sí,
le dije que era médico.
Bueno. ¿Y era mentira?
Claro que era mentira.
Bueno, y entonces...
Era mentira, pero bueno, seguí adelante, yo creí que iba a terminar enseguida la relación, claro. Pero no, siguió. Una noche el hermano se sentía mal. Me dice, no. Che, dice, puede venir que mi hermano se siente mal.
No.
Agarré y fue, qué sé yo. Lo miré, le digo, no te preocupes. Quédate 48 horas en cama.
Sí, pero...
Pero después que yo me di cuenta que la relación iba creciendo, empecé a leer cosas de médico.
Claro, para saber qué decir.
Artículos médicos, claro, cualquier cosa. Me preguntaba, yo decía, sí, tal cosa, tal otra. Tal y sí. Nos casamos, que yo no. Me recibí de médico.
Ah, se recibió de médico.
Sí, porque tenía que sostener la mentira. ¿Qué
no,
digo?
Bueno, sí, pero es mucho.
Me recibí de médico.
Bueno. Es un buen ejemplo para la mentira, para el mentiroso.
Pero,
¿eh?
Como, ¿cuántas profesiones se deben a sostener una mentira?
Sí. Esta.
Efectivamente. Bueno, eso es todo. Si les conviene.
No, sí.
Bueno, la verdad es que es una experiencia. Y yo creo que no hay que morirse sin tirarse, sin haberse tirado para caer.
Yo diría lo contrario. Hay que tratar de tirarse en paracaídas, pero no morir.
Hay que tener esa... Bueno, yo he contado aquí, pero la audiencia se renueva, que una vez me tocó tirarme, no sé si la palabra es tirarse, en parapente.
Ah, no sé si la palabra es parapente.
Sí, sí. La palabra sí es parapente. Lo que pasa es que uno corre hacia un abismo.
Es como una ala delta.
Claro. ¿Y
dónde es como el abismo? Porque acá en la pampa húmeda...
No, en Tandil. Hay...
Ah, quiero hasta Tandil para encontrar un abismo.
Hay, en Tandil hay mucha...
Igual, mucho tengo entendido que en el parapente se tiran usted y el instructor.
El instructor está atrás de usted. Sí, ¿no?
El instructor lo tiene...
¿O eso cree usted?
No, sí. Sí. El instructor lo tiene montado atrás.
Sí.
No me diga.
Porque es...
Va quieto el instructor.
Bueno, ¿y qué va a hacer?
No, bueno, ¿qué sé yo?
No, pero le va hablando de atrás.
Sí.
¿Está lindo el viaje?
Por favor. Mire, si no vamos a hablar con respeto, me voy a levantar y me voy a ir.
¿Le gusta el jazz?
No, porque en verdad maneja todo el tipo.
Ah.
Pero él primero le dice... Vos corre para adelante.
Que viene.
A toda velocidad, aunque veas que se termina. Y en un momento, bastante antes de llegar al límite.
Sí, a la cornisa.
A la cornisa, ya las patitas se empiezan.
Claro, usted.
Sí, sí, no, señor. A todos. ¿De qué se ríen? Perdón.
No
entendí. Se empieza a levantar.
No me digas.
Y ya no sé, y ya está.
Ya está, ya no se puede arrepentir. ¿Y usted
siguió así durante todo el viaje?
No, todo el viaje, no.
¿Las patas o las dejó colgando?
No, señor. Después ya, y él le dice, ¿estás bien?
Claro.
¿Querés
que te apriete un poquito más?
Porque ahí aprecia el silencio que hay en el bueno. cielo. Es muy lindo. El tipo maneja de atrás los piolines. Porque no sé cómo hace, porque hay que bajar después, por supuesto.
Claro.
Pero el tipo dobla, sube, baja, como si fuera un...
Y usted le puede decir... Bueno, ya está.
Sí, claro.
Como experiencia ya está.
Sí, le puede decir, pero bueno, demora un tiempo en volver y en...
¿Qué, ya te querés volver?
No, bueno, sí. No vamos a estar acá toda la tarde en una nube.
¿Querés una por $50 más?
No, no.
Vamos hasta el pueblo y volvemos. Bueno, estupendo. Estupendo este informe.
Quizás en ese momento, mientras usted está flotando en el aire, quizás encuentre un tiempo para decirle: ¿qué tal si hablamos algo?
Pensamiento ajeno, porque el tema, persígnese por favor, es el diablo, el demonio, Satanás, Lucifer, Belcebú, personaje de las tradiciones occidentales, del judaísmo, del cristianismo, del islam. Aún en la actualidad y en la cultura occidental, el demonio es la personificación del mal. Bueno, en todas las religiones del mundo, menos aquellas en las que no aparece, hay demonios. Pero el término Satán, ¿sabés de dónde viene? De los persas, el imperio persa Aqueménide, del siglo VI antes de Cristo. Y después, el término fue adoptado por los judíos que vivían bajo el dominio persa. En la Biblia hebrea aparece como Ha-Satán. Ha significa él, y Satán significa adversario, acusador u oponente. Por lo tanto, los usos más antiguos no aludían a una figura opuesta a Dios, mucho menos a alguien que personificaba el mal. Era simplemente el acusador, el que hoy se podría llamar un promotor de la justicia. Un fiscal. La idea de Satanás como personificación del mal entró después por la influencia justamente de la religión de Zaratustra, de los persas, el mazdeísmo, el zoroastrismo. Y la palabra diablo o demonio son legado de la influencia griega sobre el cristianismo. El demonio, el daimon, significa fuerza, impulso, ¿no? Y el diablo, diabolos, es el divisor, el que causa división. Los persas tenían una religión muy bien puesta. Ahí estaban, por un lado, Ahura Mazda, el mazdeísmo, ¿no? También llamado Hormuz, que era el dios del bien, y Ahriman, en realidad, que era el dios del mal. Cuando venía el día del juicio final, o no el juicio final, cuando te morías. Había un puente que habían hecho, se llamaba el puente Chimbat, y ahí cruzaban las almas. Para las almas buenas, el puente era ancho y fácil, ¿no? Pero para el malvado, sin vergüenza, se iba haciendo cada vez más estrecho e inestable, hasta que el tipo caía del puente. ¿Y dónde iba a parar? Al infierno. Y ahí estaba el malo, Ahriman, ¿no? Bueno. Hay una mención de Satán en el libro de Job, que es el texto más antiguo en abordar el problema de la teodicea, ¿no? La teodicea es el problema del mal. Es, si Dios es bueno, ¿por qué permite que exista el mal y el sufrimiento? ¿Ah? El A es un agregado.
Me pareció, sí, sí.
Bueno, el libro comienza con los ángeles presentándose ante Dios, y entre ellos se encuentra este muchacho, un ángel, Ha-Satán, cuya función era viajar por el mundo colocando obstáculos a los humanos y obligándolos a tomar una decisión buena o mala. Bueno, un fiscal de Dios. Y como fiscal de Dios, Dios le dice a Ha-Satán que destruya toda la prosperidad de Job. Se la agarra con Job. ¿Se acuerda la historia de Job? La paciencia de Job. Entonces el diablo, para ponerlo a prueba a Job, le empieza
a destruir todo.
Ah, sí, le hace todo mal. Le destruye la cosecha, los hijos de Job se enferman, los rebaños son destruidos, Job sufre él mismo enfermedades horribles. Todos los amigos de Job vienen a consolarlo y a convencerlo de que debe haber, que él seguro que hizo un pecado, porque si no Dios no le hubiera mandado tantos males. Y en todo momento Job dice, mirá, yo nunca pequé. Muy frustrado, Job le pide a Dios una explicación. Yo como es uno. Dice, escúchame. Y una voz le advierte. ¿Dónde estabas, dice, cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Ah? En otras palabras, ¿cómo te atreves tú, simple mortal, a cuestionarme? Eso le dijo Dios. Y ese es el libro. Y la solución no existe. No existe. Era este, el argumento de Voltaire era este. Voltaire se enteró allá en el siglo XVIII que había habido un terremoto en Lisboa, que se había venido abajo una iglesia donde estaban pidiéndole a Dios que parara el terremoto. Y se habían muerto no sé cuánto. Y Voltaire dijo, no, se acabó, me enojé. Como, esto no puede ser. Y se alejó de la religión y del cristianismo por eso. Quiere decir que es un tema, ¿no? En todo caso, en la mayoría de los libros, el mal, de los libros sagrados, el mal es culpa siempre del pecado humano de la idolatría. Cuando Jerusalén fue conquistada y destruida por el imperio neobabilónico, algunos judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y después Ciro el Grande, de los piojos,
no, señor,
conquistó a los babilonios en el 550, estableció el imperio persa, y ahí el culto estatal de los persas era el que yo le conté, el zoroastrismo. Y de ahí muchos judíos trajeron esta idea del diablo, del representante del mal. En los escritos de la secta judía de los esenios, allá por el año 150 a.C., está la primera literatura que creó un método conocido como la personificación del mal. Y ahí aparece ya con el nombre Satanás. Este tipo es el mal. Según estos textos, Dios había creado dos espíritus en los seres humanos. El camino de la luz, el camino de las tinieblas. ¿Cuál es el extremo de ese pensamiento? Que también tiene lugar allá por Persia. El famoso maniqueísmo, de Mani. Pero eso viene mucho después. Los esenios aplicaron muchos nombres simbólicos a Satanás y sus agentes. Ahí estaba Belial, que quiere decir sin valor, Mandria, que fue el líder de los hijos de las tinieblas contra los de la luz en la batalla, supuesta batalla, entre ángeles, ¿no? Hay diversas jerarquías, diferentes funciones en la corte de Satanás. Cabe preguntarse, lo haremos quizá en otra charla, ¿cómo es el infierno realmente?
¿Fuego?
No. Hay que ver cómo es de grande, por empezar.
Ah.
Yo había colaborado en una especie de descripción del infierno. Lo primero que decía es que debe ser un lugar chico. Porque si se trata de que los que estén allí la pasen lo peor posible, no va a ser grande. Tiene que ser un lugar chico, incómodo.
Hacinado, todo.
Sí, 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 todo, todo mal. Bien. Y en el libro del Génesis se muestra al diablo como la serpiente.
Claro.
Esa es la versión más aceptada. Que engaña a los humanos incitándolos a que no sigan los preceptos establecidos por el Creador, ¿no? En el Antiguo Testamento, Satanás estaba en el ámbito terrestre, pues había perdido su condición de querubín celestial. Pero todavía podía regresar al cielo. Luego, cuando Dios se cansó de las travesuras del diablo, el arcángel Miguel fue el encargado de expulsar definitivamente del cielo a Satanás y a los ángeles rebeldes que arrastró consigo. Y ahí, por eso se lo conoce como el ángel caído, ¿no? Y parece que hubo una guerra en el cielo, lucharon y ganaron los buenos, que son los que escriben la historia.
Y sí.
En el Nuevo Testamento se establece que Satán es ahora el gobernante de este mundo. Esto lo expresa en una carta que hay escrita por uno de los discípulos de Pablo. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Parece el Clarín de esta mañana.
No, bueno, no, señor.
Si quiere le doy un dato de cuándo empezaron. Antes tenía este aspecto humano, el diablo. Dibujaban al diablo, era un tipo. Y después, allá por el año 1000, empezaron a representarlo con apariencia grotesca y monstruosa. Y hay un libro de Humberto Eco que se llama Historia de la Fealdad, en donde dice que por ahí en esa época empezaron a calcular que el diablo tendría que ser feo, por lo menos. Y entonces lo empiezan a pintar, aparecen los cuernos.
Ah,
sí. Los cuernos eran tradición griega, desde luego, ¿no? Después, se empieza a aparecer el demonio a ciertos seres de los mitos griegos, que son los sátiros y el mismo dios Pan. Tenían, en las patas tenían pezuña, un poquito cornudos, etcétera. Y después aparece el color rojo, que parece un precepto pictórico. Decir, bueno, para que el tipo que mira el cuadro sepa que es el diablo,
sí,
lo pintamos de colorado. Pero eso me parece más, más carnavalesco que otra cosa, ¿no? Les quiero contar, quizá para terminar, quizá no, cómo veían al diablo los habitantes de estos lugares, los indios Het, que después fueron llamados Pampas. Y hay un mito de la creación que hemos contado algunas veces. Había un dios, bueno, que se llamaba Chachao, y que estaba a veces en el cielo, a veces en la pampa, porque en aquel tiempo las estrellas todavía llegaban hasta la pampa, y entonces
claro,
Chachao podía, se daba una vuelta para cazar unos ñandúes. Y parece que tenía un hermano malo, Gualicho. Él andaba siempre haciendo travesuras, ¿no? En cierta oportunidad, Chachao tomó un poco de barro e hizo unas imitaciones de su propia figura y le salieron mal. Y la dejó ahí nomás. Y Gualicho le vino atrás, sopló los muñequitos y les dio vida. Para esa tradición pampa, la creación humana es más diabólica que divina. Y cuando lo vio, Chachao se puso tan molesto que salió corriendo. Agarró la Vía Láctea para arriba y se las tomó, se fue, huyó al cielo.
Sí.
Y cortó con su facón la comunicación que habían entre las estrellas y la Tierra. Y desde entonces, para siempre, está en el cielo, lejos de esos muñequitos de barro
que quedaron acá.
Que quedaron acá, creados por Gualichu. Pero la otra cosa es que Gualichu no pudo huir, no pudo subirse al cielo, se quedó sin alcanzar la escalera. Y el que vive aquí es él. Vive aquí.
Claro.
Un dato para aumentar nuestra creencia es que la constelación del Centauro tiene esta explicación por su aspecto. Al ver que Chachao cortaba la comunicación con el cielo, el Niandú trató de correr, pero no pudo, y dejó la huella en el cielo de la constelación del Centauro. Esa es una explicación mucho mejor que la que puede proporcionar el telescopio James Webb.
No, es otra cosa.
Bueno, esa idea de Satanás, del demonio, es la que tenían los indios. Y también está Estanislao del Campo, en donde, que el famoso libro, El Fausto, de Estanislao del Campo, sí, es la historia de un paisano que fue a ver El Fausto al Teatro Colón y le cuenta a un amigo cómo fue la función. Y no tiene muy clara tampoco cuál es la diferencia entre una función de teatro y la verdad. Entonces él ve el diablo y se espantó. Y aquel famoso verso, ¿no? Viera el diablo, uñas de gato, flacón, un sable largote. Dice, gorro con pluma, capote, una barba de chivato. Dice, medias hasta las verijas, con cada ojo como un charco. Y cada ceja era un arco para jugar a la sortija. Eso es lo que le dice para describir al diablo. Algunas canciones hay a favor del diablo.
Sí.
Esta que vamos a escuchar ahora es la más extrema.
Sí.
Porque revela ni más ni menos que una simpatía por el demonio.
Allow me to introduce myself. I'm a man of well-known taste. Been around for a long, long year. So many a man's soul and faith. I was round when Jesus cried, had his moment of doubt and pain. Made them sure that pilot watch his hands and say his face. This week too, hope you guess my name. My heart was puzzling you, is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg, and I saw it was time for a change. Killed the song and his minister, Anastasia, screaming bang. This meet you, hope you guess my name. Oh yeah, but what's causing you is the nature of my game.
Kiss me too.
gets my name. Oh yeah, my first was in you is the nature of my game.
Es el trío sin nombre.
Usted va de los Rolling Stones, ¿eh?
Señor.
Maravilloso.